I'm turning now to the book of the prophet Isaiah, chapter 40 and verse 9.
Voy ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 40 y versículo 9. Isaías 40, versículo 9. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y justamente este es el mensaje, el título del mensaje para este momento. Ved aquí al Dios vuestro. Y quiero enfocarme en estas palabras que en inglés son tres. Quiero mencionar tres encabezados, tres puntos. Ved aquí al Dios vuestro. Y la situación en el pueblo de aquel entonces, en Judá, era muy mala. Y Dios había sido ignorado en gran manera. Y ahora el profeta insiste y dice, ved, considerad, mirad a vuestro Dios. Y entonces esto se refleja en nuestra sociedad hoy en día. Hay tan grande ignorancia de Dios hoy en día. No se sabe de sus atributos, no se conocen sus características, sus planes, su obra. De hecho, tenemos hoy en día una ignorancia voluntaria y la vemos por todas partes en la sociedad moderna de forma trágica. Y así es como los niños son criados, apartados de Dios, ignorándoles voluntariamente, ignorándole a Dios voluntariamente. Y hay otra serie de programas en la televisión, en esta nación, donde están intentando convencer a las personas de que los milagros en la Biblia y todos los eventos históricos en la Biblia, los grandes eventos, pueden ser todos explicados de una forma u otra. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues llaman antropólogos y sociólogos y psicólogos que nunca nadie ha conocido con sus teorías peculiares y explicaciones y con ayudas visuales. Y si tú quieres ser famoso y tú quieres salir en la televisión, te voy a dar una recomendación. Escribe algo que sea antagonista en contra de Dios, en contra de algunos expertos dudosos, de los cuales nadie ha escuchado, pero bueno, siempre que todos ellos tengan el objetivo de desacreditar la Biblia o algo así, bueno, pues entonces seguramente alguien te dará un programa en la televisión y todo eso. Y así es la sociedad de hoy en día, y no estoy siendo cínico, es sorprendente cuánto los que producen las cosas de la televisión quieren promover y proyectar cosas que critican a Dios y a la Escritura y a la fe de millones a través de los siglos. Queridos amigos, este es un tiempo de un rechazo voluntario a Dios. Y esto está en todos nosotros por naturaleza antes de ser salvos. Queremos apartarnos de Dios. Queremos apartarnos de cualquier cosa que nos hable de Él. Queremos aferrarnos a todas las ideas que estas cosas promueven, estas cosas que no podemos verificar. Eso es lo que queremos. Así es el corazón humano. El corazón humano tiene antagonismo en contra de Dios y hoy en día es justamente así. Y durante el periodo del ministerio de Isaías las cosas serán así. Y las palabras de él dice, ved aquí al Dios vuestro, miradle. Y quiero entonces estudiar esto brevemente. ¿Y cómo vemos a Dios? ¿Cómo le consideramos? ¿Cómo consideramos lo que él es y cuáles son sus planes y su ser y sus propósitos? Pues solamente le podemos considerar o le podemos ver en su palabra, en su revelación que hace de sí mismo. La mente humana en sí misma no puede encontrar a Dios. Somos criaturas confinadas, finitas. Vivimos en una barrera de carne y tiempo. No podemos ver las cosas que están fuera de nosotros para que podamos ver el ámbito de Dios y las cosas espirituales. No podemos encontrarle, buscarle, descubrirle. Tal vez lo intentamos. Y hay un millón de teorías al respecto de Dios, o la fuerza que esté por allí, o cualquier cosa que sea. Y si Dios está allí, y si Él ha creado al hombre con un propósito, y si Él tiene cuidado de nosotros, pues obviamente nosotros esperaríamos que Él hablase a nuestro mundo y que Él se revelase a sí mismo con palabras que nosotros podemos entender. ¿Habría entonces una revelación autoritaria de Dios a nuestro mundo? Eso es lógico, una revelación con toda autoridad que viniera de Dios, si es que Dios está vivo y tiene cuidado de nosotros. Y entonces, la Escritura justamente es la palabra de Dios, la Biblia. Y eso es lo que la Biblia dice ser. Y claro que la gente no entiende el carácter de la Biblia. Entonces voy a tener que mencionar unas cuantas cosas para que podamos ver cómo ver a Dios. Cómo podemos ver que la fuente de información es válida. La autoridad que tenemos es válida. Esta autoridad que tenemos para escribir a Dios. Y la Biblia, tal vez ustedes lo saben, tal vez no lo saben. La Biblia es única. Es un libro único. Es una composición literaria maravillosa. Es única a través de la historia y asevera muchas, muchas veces, de hecho miles de veces, asevera que es la palabra de Dios, porque dice, así dice Jehová. Es una afirmación que es tan grande y que se hace tantas veces que este libro sería un escándalo si no fuera esto verdadero, si no fuera esto cierto y verdad. Si las cosas, las personas, perdón, que dijeron estas cosas estuvieran mintiendo, aquellos profetas de antaño, etcétera. Los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento también. Entonces la Biblia asevera que es la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que su carácter muestra que esto es así. Porque la Biblia tiene explicaciones en ella. Nos explica el hombre y su existencia, nos explica la naturaleza humana, nos explica su constitución única, nos explica los planes de Dios y la historia del mundo. La Biblia tiene explicaciones que uno no puede encontrar en ningún otro libro. Por ejemplo, la caída del hombre, la creación del hombre y la caída del hombre. ¿De qué otra forma, sino a través de la doctrina bíblica de la Biblia, de qué otra forma podríamos explicar la naturaleza del ser humano? Es decir, él tiene una conciencia moral y aún así no puede cumplir sus propios estándares morales. Tiene una concienciación de lo que es correcto y lo que es malo, pero es pecador el ser humano. Y no hay ninguna literatura humana, no hay ninguna teoría de la personalidad humana que pueda explicar estas características del hombre tan evidentes que no sea la Biblia. Solamente la Biblia lo puede explicar. La Biblia tiene muchas explicaciones y podríamos pasar toda la noche explicando por qué la Biblia es única en sí misma. Pero las personas en la sociedad moderna, a ellos no se les ha dicho al respecto de cuán única es la Biblia y de sus aseveraciones y de sus características especiales. La Biblia tiene, una vez más repito, algo que es único en toda literatura, considerando que fue inspirada por Dios y fue producida por Dios a través de muchísimos años. Y a pesar de ello, tiene un mensaje consistente por completo de principio a fin. Y quiero validar la Biblia ante ustedes. Y es que el más antiguo libro de la Biblia, el primero que fue escrito, no es el primero que aparece en la Biblia, que es Génesis, sino que más bien fue el libro de Job probablemente. Y el libro de Job tiene grandes enunciados y doctrinas. Y cuando leemos después el Nuevo Testamento y leemos la carta de Pablo a los Romanos, por ejemplo, ahí encontramos que estos dos libros están por completo de acuerdo en todo. En sus enunciados al respecto del hombre, sus afirmaciones del hombre, de Dios, los razonamientos que tienen, la explicación de los planes de Dios y propósitos, la necesidad del hombre y la solución que Dios da para ello y el camino a la salvación. Todas estas cosas son idénticas. La Biblia no cambia. Desde los primeros libros, ahí vemos que los temas son completamente uniformes y son consistentes con los temas que vemos en los últimos libros de la Biblia. No podemos encontrar una cosa así en ningún otro libro humano. Por ejemplo, en movimientos políticos aquí en el Reino Unido, si leemos los libros que fueron escritos por los miembros del grupo de conservadores en la parte inicial, o si tú quieres hace 60 años, y leemos, por ejemplo, las teorías que emergen de esos mismos partidos políticos hoy en día, vemos que tantas cosas han cambiado que casi no podemos reconocerlo. Esos mismos partidos son tan diferentes. Solamente hay unas cuantas cosas que son iguales en sus traducciones, pero ya no. Y este no es un comentario político, claro que no. Solamente quiero señalar un hecho. Y así pasa con toda la literatura humana. Si hay un libro que venga de una fuente, conforme pasa el tiempo, siempre cambia y se desarrolla. Y es extraordinario que la Biblia, que fue compuesta a través de 1600 años, está de acuerdo consigo misma de principio a fin y es consistente. Y la gente quiere inventar que está llena de errores, pero si verdaderamente analizamos los supuestos errores, nos damos cuenta que las personas que dicen que tienen errores no entienden lo que dice la Biblia, no conocen en la Biblia. Quieren buscar errores donde no hay, quieren buscar problemas donde no hay. Cada una de las discrepancias supuestas de la Biblia tiene una explicación y tiene una solución perfectamente razonable. Queridos amigos, la gente no sabe esto. Este libro es único. Tiene tanto para que veamos que es único. Y tengo que tener cuidado para que yo me asegure que avanzamos en nuestra predicación. Y en los estudios bíblicos por la noche hemos estado estudiando las profecías del libro de Daniel, que son profecías maravillosas, sorprendentes, al respecto de imperios mundiales que todavía vendrían después del tiempo de esa profecía, que desde la perspectiva de ese libro, en el día del profeta todavía se desarrollarían, y esas profecías se cumplieron de forma notable y maravillosa. La Biblia está llena de profecías a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, y todas las profecías a mediano plazo y a corto plazo ya se cumplieron. Y aquí estamos en el siglo XXI y ya podemos ver cómo se cumplieron. Pero la gente no quiere estudiar eso, no quiere leer eso. ¿Y por qué no? Pues creo que tal vez eso les convenza que están en un error y que eso es cierto. Porque tal vez van a darse cuenta que estaban en un error. Y tal vez van a darse cuenta que la Biblia es única y extraordinaria. Y verdaderamente verdad, poderosamente verdadera en todo. Queridos amigos, esas cosas están ahí. Todo eso valida la Biblia. Y habla como proveniente de Dios. Hace promesas que hombres y mujeres no pueden hacer, porque, por ejemplo, ofrece la redención y perdón y bendiciones. Y también sus manuscritos, no voy a avanzar en ese tema, pero a la gente se le dice las tonterías hoy en día, como por ejemplo, esta literatura antigua ha sido copiada una y otra vez, tiene que haber cambiado miles de veces, está llena de errores, quién sabe. ¿Quién sabe lo que la Biblia original tal vez decía? Y se escuchan estas cosas por allí. Pero eso es una conversación llena de ignorancia, queridos amigos. Los manuscritos de la Biblia, los miles de fragmentos y partes, componentes de la Biblia que tenemos a la mano hoy en día, en partes primordiales están de acuerdo los unos con los otros de forma maravillosa. Y verdaderamente podemos tener una Biblia que es confiable. Y en este país tenemos los fragmentos más antiguos que se conocen de la Biblia. Y esa es una parte del Evangelio de Juan, que está en la biblioteca, una biblioteca en Manchester, que se piensa que es de la fecha de 35 años después del autor del libro. Y no tenemos ninguna otra literatura antigua que venga del tiempo tan cercano de los eventos originales, tan cercanos a los tiempos originales. No hay nada en la literatura antigua tan sólida y confiable como los manuscritos bíblicos, y la gente no sabe esto. Escucha las tonterías que se rumorean por allí, que dicen lo opuesto, pero que no tienen fundamento y la gente lo cree. Sin embargo, esta que es la palabra de Dios, la Biblia, es única. Es profunda, es maravillosa en muchas formas. Entonces vemos a Dios en ella. Ved aquí al Dios vuestro. La Biblia nos habla de nuestro Dios y voy a hablar un poco respecto de esto esta noche. ¿Quién es Dios? Así como se describe en la Escritura. Bueno, pues su mismo nombre dice que Él existe en sí mismo. Él es el Dios eterno, Dios que existe en sí mismo, que es espiritual, en su esencia, en su composición, que está más allá de lo que podemos comprender a menos que Él se revele a sí mismo. Él es eterno. Él es todopoderoso. Por cierto, ¿tú admiras y adoras y sigues a alguna persona? ¿A líderes tal vez? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Estas personas son objeto de tu admiración e interés? ¿Cosas terrenales tal vez? ¿Y podríamos compararles a ellos con Dios Todopoderoso? Pues para comenzar, Dios es eterno. Y los hombres y las mujeres somos criaturas tan pequeñas. Estamos aquí solamente por un tiempo muy corto. Y después desaparecemos de la faz de la tierra. Y claro que nuestra alma estará ante Dios para dar cuentas. Y entonces, por un lado, tenemos al Dios Todopoderoso y nosotros ponemos nuestro interés en cosas aparte de Él y nos enfocamos en hombres y mujeres pequeños como nosotros. ¿Cuán locos podemos estar? ¿Cuán insensatos podemos ser? Por ejemplo, Dios existe en sí mismo. Él no necesita ayuda de fuera de sí mismo. Él no necesita combustible, no necesita aire, no necesita alimento, no necesita energía, fuente de energía. Él es trascendental, está por sobre todas las cosas. Él suple todo. Y nosotros nos interesamos en hombres y mujeres, criaturas pobres y que dependen del aire de Dios, el alimento de Dios, la provisión de Dios, el poder que sostiene que viene de Dios. Él es la fuente de todo. Y nosotros somos los meros seres que estamos en deuda por ello y recibimos su provisión. Dios es infinito en su conocimiento y sabiduría, así es como la palabra lo describe. Él lo entiende todo. Él conoce todo, todos, Él sabe todo lo que ha pasado y todo lo que sucederá, y Él lo sabe todo al mismo tiempo, y eso está más allá de nuestra capacidad mental para entenderlo. Y nosotros estamos aquí, criaturas débiles que tropiezan y caen, y la mayoría de nosotros solamente podemos pensar en una cosa a la vez, y cada pedacito de conocimiento que obtenemos, tenemos que esforzarnos mucho por obtenerlo. Y después, cuando lo aprendemos, tenemos que investigar y saber cómo podemos mantener el conocimiento. Queridos amigos, tenemos que investigar, adquirir cosas. Y aún así, por ejemplo, la gente que es brillante en ciencia, y aún así solamente se sabe una pequeña cantidad de lo que Dios sabe, porque Dios en su conocimiento también es infinito, y aún así nosotros nos enfocamos en el hombre, y sin embargo Dios es infinito en su sabiduría, nosotros somos tontos y necios. Dios es justo, Él es amoroso, Él es un Dios de amor, es misericordioso, y Él envió un Salvador para sufrir y morir representándonos, para sufrir por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados. Él da la salvación. Él es un gran médico, Él sana el alma, Él sana el carácter, Él sana la vida, de una forma que nosotros no podemos hacer. Él es nuestro Dios Todopoderoso y aún así Él es tan amigable, permite que nos acerquemos a Él. Y los hombres y las mujeres, en cuanto llegamos a una posición buena en la vida y se nos da cierto estatus en la vida, algún cargo importante, pues ahora entonces nos hacemos lejanos. Nos jactamos y sin embargo tenemos ahí a Dios eterno, todopoderoso, altísimo, que permite que nos acerquemos a Él en oración y Él escucha a todos aquellos que vienen ante Él de rodillas en el nombre de Cristo. Ahí tenemos entonces a Dios inmutable, que no cambia, que siempre es el mismo, Él siempre es puro, Él siempre es santo, Él siempre es fiel, confiable. Cada palabra que Él dice, cada promesa que Él hace, permanece para siempre. Aquí estamos nosotros que cambiamos siempre. Tú has cambiado en estas semanas que han pasado, y claro que has cambiado a través de los años, y has cambiado muchísimo a medida que pasa cada década de tu vida, y también el conocimiento humano, las posturas humanas, las opiniones humanas. Pero sin embargo, en contraste, ahí tenemos a Dios que nunca cambia. Él es perfo, Él es perfecto y como es perfecto no puede cambiar. Y si cambiara, no sería perfecto antes o no lo sería después. Él es Dios perfecto, confiable y Él es verdad. Y Él es la verdad. Y nosotros somos falsos, tan falsos, queridos amigos. Ahí tenemos a Dios como la Biblia lo presenta. y hablamos de unos cuantos de sus atributos. Y quiero hablar respecto de este texto. Ved aquí al Dios vuestro. Él es vuestro Dios, tu Dios. En cierto sentido, ya sea que tú lo sepas o no, lo conozcas o no, Él es el Dios de los ateos. No, Él no es, dice el ateo, no es así. Yo no lo reconozco, yo no creo que Él esté ahí, yo no le debo nada a Él en mi entendimiento, yo no voy a volverme a Él, ni lo voy a adorar, ni le quiero buscar, yo no lo quiero considerar así. Pero aún así Él es tu Dios, en cierto sentido. Incluso si un día tiene que condenarte, incluso si un día tiene que juzgarte y rechazarte. Él es tu Dios, y te voy a decir cómo es que es eso. Él es tu Dios de forma legal. ¿Legal? Sí, legal, sí, te explico. Porque Él es tu dueño. Él te hizo, Él te creó. Él te dio un alma viviente. Él te hizo con mucho cuidado. Él te hizo una persona diferente. Él te hizo diferente de cualquier otra persona. Él tenía a su disposición no solamente una masa de posibilidades genéticas, una gran cantidad de atributos y capacidades y sensibilidades. Y cuando Él te hizo, cuidadosamente, Él determinó qué mezcla de estas cosas, qué conjunto de estas cosas recibirías. Y Él lo hizo por amor a ti. Él te creó por amor a ti. Él te hizo humano, diferente de los animales. Él te hizo con la capacidad de la razón. Él te dio dones humanos especiales. Él te hizo con creatividad y con capacidad de idioma. Él te hizo una persona muy diferente, distintivo. Él te dio instintos y un instinto de que Dios estaba ahí. Sí, tú tienes un instinto de que Dios está ahí. Él te dio un instinto de que la eternidad está allí y te dio un miedo de la muerte y un deseo de la vida eterna. Pero te hizo la persona que tú eres, aparte de tu pecaminosidad y tus faltas y tus fallas. Y Él hizo estas cosas con cuidado y con amor. Así que Él tiene un derecho sobre ti. Tú eres de Él de forma legal. Tú puedes ser como un niño que rechaza a su padre y a su madre, pero de todas formas, de forma legal, son tus padres. Y aún cuando te hagas independiente, no puedes cambiar eso. Tal vez tú no les quieras reconocer, pero no puedes hacer nada para negar de que tú naciste de ellos y que de forma legal llevas su nombre, etc. Y así es con Dios. A pesar de que tú no lo sepas, tú de cierta forma eres de Él. Tú eres de Él de forma legal y también de forma emocional, porque Él tiene amor por ti. E incluso si Él detesta a la persona que soy, si yo le rechazo y le escupo, tal vez Él rechace a la persona que soy, pero lo hace con compasión. Y Él ha dado un Salvador por pecadores, como tú y como yo. Ese Salvador ha venido a este mundo y ha pagado el inmenso y terrible castigo y precio para poder pagar por el pecado que se arrepiente y confía en Él. El amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios es inmensa. Así que en cierto sentido, a pesar de que tú lo rechaces y al final del día Él te juzgue, eres de Dios de forma legal y también de forma emocional. Porque Dios te ha hecho por amor y te ha seguido en amor. Y aquí Él está haciéndote un llamado en amor y también con compasión por esas almas que se apartan de Él. Ved aquí al Dios vuestro. Él casi parece decir, tu Dios que está a tu disposición, tu Dios que te salvaría y te ayudaría si vinieras a Él. Vedle aquí, consideradle. Y el sentido en el que Él es tu Dios, y el sentido en el que Él puede llegar a ser tu Dios. Porque Él ha provisto ese Salvador. Y tú puedes arrepentirte de tus pecados. Y tú puedes buscarle. Y puedes decirle que necesitas su amor. Y que necesitas una nueva vida. Y que necesitas el cielo. Y después Él te recibe como tu Dios. Y te cambia. Y obra en tu vida. Y te bendice. Y te hace su hijo. Y te da un lugar en la gloria eterna. Ved aquí, dice Isaías, al Dios vuestro. Él puede ser tu Dios. Tú, de forma legal, ya eres de él, pero puedes ser rechazado si tú nunca vienes a él y nunca confiesas tu pecado y nunca recibes su salvación. Pero él puede ser tu Dios, no solamente como un abrigo que nos lo ponemos, pero si cambia el clima y hace más calor, y hace calor, pues entonces el abrigo, pues lo rechazamos durante una temporada. Lo echamos a un lado y no lo necesitamos. Te lo pones cuando quieres, el abrigo te lo quitas cuando no lo quieres. Pero estamos aquí hablando de Dios. Él no está allí para que te lo pongas o lo quites. Te lo pongas y te lo quites, no. Él es tu Dios. Él es todopoderoso. Él es la razón por la cual vivimos. Cuando vienes a Él es la razón por la cual vives. El hombre, el ser humano no es la razón para vivir. El hombre, el ser humano es pequeño. La vida en esta tierra no es la razón por la que vivimos. Eso es demasiado corto. Esa no puede ser la razón por la cual vivimos. Es demasiado frágil la vida. Es demasiado superficial la vida. No hay suficientes cosas en la vida. Esa no es la razón por la cual vivimos. Dios, Él es la razón por la cual tienes vida. Él te dio la vida. Él es el único verdadero objetivo que es válido tener, el tenerle a Él, el disfrutarle a Él para siempre, el conocerle, descubrirle y recibir su perdón y su amor en tu vida, el poder entenderle, el poder ser usado en sus manos y bendecido por Él, el ser un instrumento en sus manos. Él es la gran razón para esta vida, Él es Dios, trascendental por sobre todas las cosas. Él es Dios, Él es tu perspectiva. Tú no tienes ninguna perspectiva en la vida sin Dios. Tú no tienes una cosmovisión que tenga sentido, no tienes una filosofía que tenga sentido, no tienes una plataforma desde donde puedas observar y considerar la vida, un punto de vista que sea creíble. Eres solamente como un animal, perdón, que solamente quiere aire y disfrutar sobre la tierra hasta que envejece y muere. No tienes ningún entendimiento del significado de todo, ningún objetivo, ningún punto final, ningún objetivo, ningún propósito. Ved aquí al Dios vuestro. Solamente Dios suple estas grandes cosas. No tienes a Dios para adorarle si no tienes al Dios verdadero. Tu adoración entonces, como ya digo una y otra vez, la enfocas en los hombres. No hay nadie que sea digno de tu adoración. Y sin embargo, Dios, podemos explorarlo y admirarlo y aspirar a Él e ir a Él. No tenemos ningún destino. No hay nada que sea digno de tu admiración. No hay nadie a quien tú puedas alabar y adorar y descubrir. No tienes a Dios. No tienes quien te supla, no tienes quien te explique la vida, no tienes quien te dé fortaleza y te sostenga, no tienes quien te dé una felicidad suprema, porque esto lo encontramos en Dios y solamente Dios la da. No tienes quien te guíe, no tienes quien te gobierne la vida. ¿Ves estas palabras donde dice, ved aquí, considerad, mirad a Dios, mirad a vuestro, a tu Dios, Él ya es tu Dios? Pero tal vez lo pierdas y lo rechaces, no lo hagas. Haz que Él sea tu Dios en el sentido más completo y entonces tendrás a Dios en tu vida, que es el último y supremo objetivo de la vida. Ese es el centro de nuestra admiración y adoración y amor. Aquel que nos suple todo, aquel que es la fuente de todas las cosas. Yo quería simplemente mencionar una de estas cosas. ¿Cómo podemos encontrar a Dios? Pues Él ha dado un Salvador, Jesucristo. Él vino a este mundo. Él vivió una vida perfecta, no como nosotros. Él hizo maravillosos milagros compasivos por todas partes. Cientos y cientos y cientos de esos milagros hizo Él. Él fue a la cruz del Calvario. Él permitió, en una debilidad aparente, que fuese arrestado, que fuera juzgado injustamente y fuera clavado en esa cruz, y que sufriese en una agonía terrible, pero Dios, de forma invisible, puso sobre él una agonía mucho más grande que cualquier cosa que él podía sufrir en la carne. Él puso sobre él el pecado de toda la culpabilidad de todos aquellos que serían perdonados a través del tiempo. Y le castigó a él con un castigo eterno, de modo que pudiéramos ser perdonados y pudiéramos ser liberados y pudiéramos tenerle y estar reconciliados con él. Tan grande amor, queridos amigos. Eso es lo que Dios ha hecho. Él nos ha dado un Salvador. ¿Y qué es lo que debo hacer? Pues me tengo que arrepentir de mi pecado. Tengo que confiar solamente en Él. Tengo que venir como aquel pecador necesitado, perdido. Entonces le recibo como Salvador. Caigo a sus pies y le pido que me perdone y que me cambie. Y Él me cambia. Y Él me recibe. Y Él me pone camino al cielo. Y Él me da una nueva naturaleza y una nueva vida y un nuevo comienzo. Ved, queridos amigos, considerad a vuestro Dios, a vuestro Dios, a tu Dios. Y es que puede ser tu Dios en la forma más maravillosa, en el sentido más maravilloso. Tu Dios no es un hombre, Él es Dios. No es una persona terrenal, es Dios. Estamos hablando del Dios eterno creador y le puedes conocer y caminar con Él. Ese es el mensaje que Isaías le dio a su pueblo y que repetimos en este momento. Ved aquí al Dios vuestro. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ayúdanos, oh Señor. Señor, levanta nuestros ojos a cosas que son verdaderamente grandes y eternas y maravillosas. Líbranos, oh Señor, del rechazo de ti mismo. Concédenos, Señor, que podamos ver y darnos cuenta de nuestro estado y predicamento, nuestra necesidad de ti y la maravilla que es la salvación a través de Cristo. Tráenos a ti, Señor. Ayúdanos, oh Señor, a estar en este momento a todos. Te pedimos en el nombre de nuestro Salvador, por amor de su nombre. Amén.